escrituras al acecho, hallazgos inesperados, artistas extraordinarios, obras singulares, llegan de la mano de Andrea Arismendi, acorraladas a la máquina de pensar.
Voy corriendo por ahí, recuerdo ser feliz contigo.
Muy bien, esto quiere decir que está con nosotros Andrea Arismendi Miravalles. ¿Cómo le va, Andrea? ¿Anda bien?
Bien, bárbaro por acá. Y bueno, vengo con a recordarte algunas invitaciones, porque la otra vez se nos pasó una. Mañana, ¿qué tenías que hacer? ¿Qué tenés que hacer, Pablo?
Mañana no tengo
mañana
ni idea.
Mañana no tenés una...
Sí, mañana, muchacha. ¿Qué pasa? Que a mí nadie me dio... Si yo tuviera una productora que tuviera memoria, estoy seguro que me acordaría, pero bueno, no.
Para eso vine.
Mañana está el ciclo En la Vuelta, amigos, el segundo encuentro, tendría que haberlo dicho todos los días, un encuentro presencial en el auditorio del Sodre, en el Perifoneo. Vamos a estar a partir de las 17 horas, esto dura 45 minutos, 17 horas, amigos. Vamos a estar con Fernanda Trías, ella va a estar en Bogotá, vía Zoom, y con Leonor Courtoisi, hablando las dos, con las dos voy a estar hablando de sus últimas novelas, que son Mugre Rosa e Irse Yendo. Así que ese es el aviso. Muchas gracias, Arismendi, muchas gracias de cuadro.
Y también yo los invito a ir a ver a la sala, al Auditorio Baferreira, la obra L'Otremont,
La última carta,
y escrita por Angélica González, que se repone y va a estar 3 días, viernes, sábado y domingo. Me pasaron la invitación, muy accesible también la entrada. Y también les
viernes, sábado y domingo, ¿te acordás la hora o no?
Sí, 19:30, y creo que el domingo es un poquito más temprano. Sí. Y algo que me pareció interesante también, porque creo que vale la pena, es a la gente que le interese, hay jornadas lusófonas, las lleva adelante APLU, la Asociación de Profesores Artigas, y se pueden anotar en la página de APLU, les van a dar un certificado de asistencia, hay de todo.
¿Y cuándo es eso?
Empiezan mañana y cierran el viernes.
¿Y es en la Biblioteca Nacional?
No, es por Zoom también.
Ah, por Zoom.
Es por Zoom, sí.
O sea que tienen que ir por Facebook, APLU, y buscar por APLU.
Sí, o por Google, buscan APLU y ya está. Bueno, y hoy tenemos una escritora que ha causado polémica en estos últimos tiempos, pero que de la cual no hay muchos datos, yo no encontré muchos datos. Susana Cabrera, montevideana, nació, no sabemos cuándo porque no logré encontrar la fecha, ¿no? Pero sí murió el primero de septiembre de este año.
Vivía en Tacuarembó desde hace mucho tiempo.
Sí,
¿no?
Claro. Y fue una novelista asociada a la novela histórica y también al realismo. Hoy vamos a comentar, capaz que esta obra no es necesariamente histórica, aunque tiene algunas referencias a lugares que podemos, como por ejemplo el espacio donde transcurre la acción, que es San Felipe y Santiago, pero no es Felipe y Santiago de Montevideo,
no es del principio del siglo. Ella tiene Los secretos del coronel sobre Escayola y Gardel, que es... Fue muy, ahí saltó un poco a la fama, ¿no?
Sí, es la primera novela, porque no era escritora, era docente, y en algún momento, supongo que luego de que se jubiló, empezó a escribir narrativa y tuvo cierto éxito, porque obtuvo un premio Revelación Bartolomé Hidalgo en el 2002, y también fue finalista del premio Bartolomé Hidalgo en 2005, o sea que... Que fue una escritora destacada, por lo menos en este género del realismo y de la novela histórica. También hay una novela interesante que yo no la leí, pero encontré un poco más de información sobre esa novela, que es Las esclavas del Rincón.
Sí, Las esclavas del Rincón, porque esa novela narra un hecho histórico que es impresionante, ¿no? O sea, unas esclavas que mataron a...
Al ama, ¿no? Sí. Bueno, y por ahí fui recopilando muy poca información. Sí encontré se le hizo un homenaje en la Junta Departamental de Tacuarembó en 2016, y de ahí saqué algo de información por lo que opina sobre la narrativa, y creo que había intuido que esta novela de la que vamos a hablar un poquito hoy, que es La Casa de los Patios, tiene un tono muy un aura, digamos, a Gabriel García Márquez, a 100 años de soledad.
¿Y dónde transcurre? ¿En plan colonial, en la época colonial? No.
Sí, son sí, con esclavas. Ajá. Con esclavas que
son siglo XIX.
Sí, y que son, algunas son hay indígenas también, mujeres que se dedican a la crianza de los niños de la casa. Y que, bueno, andan descalza, hay una que anda descalza, que baja de la cordillera, imagino, porque viene por la nieve, en algún momento descalza y promete que nunca más se va a poner unos zapatos, ¿no? En su vida, entonces
tipo así. Realismo mágico, dice una cosa.
Tiene elementos, sí, sí, sí. Claro. Tiene elementos muy similares al realismo mágico. La historia está organizada en torno a tres mujeres, la matriarca es Adelaida, después está Soledad y después Margarita. Cada una de ellas se va a emparentar, son 100, más, tal vez 100 o más de 100 años de historia de esta familia, porque son muchísimas generaciones.
Es una saga, digamos.
Es una saga. Uh-huh. Es una saga familiar, múltiples personajes, yo diría que 50 como fácil, 50 personajes. Y bueno, y toda la acción transcurre en esa casa de los patios, que es una mansión. Perdón, entonces, que tiene muchos patios.
¿Nunca salen de la casa?
Salen, sí, salen, sí.
Porque vos sabés que la idea original de 100 años de soledad de García Márquez, cuando lo empezó, era la idea que fuera todo dentro de la casa.
Ah, mirá.
Esa fue su primera idea. Y ahí todo, digamos, si está centrado dentro de la casa.
Claro, ¿no? Sí, ahí transcurren las acciones principales y toda esta familia que se reúne en torno a esa convivencia dentro de esa casa. Adelaida, decías, la matriarca, Adelaida en fuegos de Padilla, perdidamente enamorada de Venancio Padilla, que estuviera casado con su madre también, y bueno, pasa a ser, o sea, esas complejidades familiares que son interesantes, por lo menos para jugar en la ficción. Ella se convierte en madrastra y que sería ya hermanastra, es un medio hermano, bueno, de su medio hermano, y viven enemistados toda su vida, pero conviviendo en esa casa. Cada cual tiene su pequeño rincón para vivir y no se cruzan jamás. Se detestan, ¿no? Son como una especie de archienemigos. Y bueno, decía, salvando las distancias, con Gabriel García Márquez, que explora mucho más el realismo mágico, transcurre desde el comienzo hasta el final la vida de Adelaida Cienfuegos de Padilla y esos múltiples personajes que van poblando.
El nombre también remite un poco a esas, ¿no? Pero digo, exacto, no solamente a 100 años de soledad, sino sí, a todas esas sagas de las novelas.
De las matriarcas.
De la novela latinoamericana.
Sí. Y bueno, y todos los personajes, no sé si alguna vez escuchaste el concepto de loco amor y de buen amor, que viene. Uno de
el
los...
buen amor es el de Arcipestre de Ida.
Exactamente, ahí está. Y bueno, loco amor es lo contrario, es el amor pasional y...
Pero ese es el amor fu que viene de los franceses, ¿o no?
Sí, bueno, sí. El arcipreste es de la Edad Media, ¿no?
Sí. Bueno, arcipreste de Ida, sí. Siglo XIII, más o menos.
Ahí está. Entonces estos personajes se ven empujados por sus pasiones, que no pueden contener en ningún momento, y esos amores que los llevan a veces a enemistarse a muerte o también a juntarse, ¿no? Hay un par de personajes que son Púrpura y Genoveva, una esposa y la otra es la amante del marido de Púrpura, que terminan conviviendo en la misma casa enemistadas completamente, sus hijos no se pueden cruzar, pero en un momento los hijos se vuelven, es la hija de Púrpura y el hijo de Genoveva, se hacen amigos y ellas terminan asociadas hasta viviendo toda su vida dentro de una casona, ya cuando el marido ha muerto, y ninguna les perdona nada, ¿no? Ajá, este hombre quiere el perdón al final, ¿no? Que Púrpura le perdone esa infidelidad y esa maldad que cometió con ella.
Pero terminan amigadas.
Dice que no. Pero ellas sí, terminan amigadas y cómplices, ¿no? En muchas situaciones. La novela tiene dos narradores. Hay un narrador externo que se mezcla muchas veces con las voces de los personajes, porque no aparece esa... Viste que generalmente se pone un guión y la intervención de los personajes, sí, bueno, sí. Esto no lo utiliza, esto se ve que es un recurso que utiliza...
Bueno, pues es que lo veo cada vez más frecuente ahora, uh-huh. Muy frecuentemente en las novelas, amantísima, la última que leí, no poner guiones, o sea, eliminar los guiones.
Sí, se cruzan las voces de narrador con el de los personajes, ¿no? A veces hay que leerlo con un poco más de atención para darse cuenta cuando está hablando el narrador y cuando está hablando el personaje, ¿no? apronten todo que hay velorio. Apenas decirlo en voz alta, Adelaida Cienfuegos de Padilla se arrepintió. Ni siquiera durante la noche tan tormentosa había tenido un presagio de muerte. Fue a la mañana siguiente, al entrar Melchora con el desayuno, que encontró en la fuente uno de aquellos papelitos escritos por Metodio, con letra todavía clara y juvenil, la misma letra de 50 años atrás. Se sintió desamparada, con una sofocación interior de difícil disimulo. La vieja criada reconoció la inquietud de su ama y leyó su pensamiento. Ese condenado había podido burlar las distintas inspecciones de la bandeja del desayuno y disfrazar la misiva enroscándola en el tallo de la rosa como si realmente fuera parte de él. Este es el personaje central, que ves que empieza hablando, empieza la voz de Adelaida, pero se cruza inmediatamente con la voz del narrador. Luego hay otro narrador, que es Nazario, que es a quien a propósito Adelaida lo llama como por el nombre de uno de sus nietos, pero es bisnieto y él decide de forma voluntaria mudarse a vivir en la parte de la casa donde vive Adelaida, él le llama el patio de Laila. Dice: me llamo Nazario, soy hijo de Rufino, nieto de la bisabuela Adelaida y de Leonilda, única hija del brigadier general del ejército, don Manuel Santos. Mi primo Juan de Dios me dijo un día: viviremos siempre bajo los negros pollerones de la bisabuela. Lo afirmó cuando sucedió aquel desagradable entredicho entre ella y mi madre, y ese día decidí, por propia iniciativa, mudarme al patio de Laila, que así había bautizado yo a la bisabuela de Laila. Sin embargo, él mismo admitiría, después de que una predicción, que fue una predicción equivocada. Juan de Dios no era capaz de críticas injustas ni rencores. Siempre de buen humor, dueño de una bondad conmovedora, parecía un monje de paso, como si estuviera viviendo en el lugar equivocado. Hijo del tío Venancio, hermano de mi padre, fue puesto desde su nacimiento al cuidado de Jacinta, una negrita alegre y juguetona que solía moverse al compás de la música que ella solo oía. Nunca se separaba de él, y cuando Juan de Dios decidió partir al lugar de sus sueños, con un bosque de cedros y en donde el aire olía a romero y azafranes, ella lloró tanto que, consultado al el doctor Salvatierra, dijo: quedará ciega de tanta tristeza y si no viaja se muere. Entonces partieron los dos. Bueno, pero viste que lo que te decía, Laura, esa mágica que tiene Gabriel García Márquez, ¿no?
Por lo menos también ese aliento, como un aliento, digamos, poético también en la frase, ¿no?
Claro.
Y a tratar de abarcar muchos tiempos, ¿no?
Claro. Tiene muchos, sí, de situaciones, de episodios, en realidad, de episodios. Es una novela que no tiene esa continuidad tan estricta de las novelas más clásicas, pero que está unida por episodios.
Uh-huh. Y que está, digamos, centrada en la casa, digamos, ¿no? Sería,
exacto,
esa, la casa y
en las pasiones.
Me refiero a decir la casa y no solamente el linaje de la familia, sino que el espacio el que
sí,
junta, ¿no?
Y bueno,
ahí se producen muchas pasiones.
Todos esos espacios que son miradores, patios, hay un prostíbulo.
¿Adentro
hay un prostíbulo?
Prostíbulo,
¿no? Llega a San Felipe y Santiago, donde los personajes van a salir de esa casa de los patios y se van a ir a la casa de los suspiros, que es el Inocencio Padilla, es uno de ellos, perdido, enamorado de Margarita, uno de los personajes de... que viene de Cartagena de Indias y lo seduce. Pero
o sea,
hay
que viene de Cartagena de Indias. También hay un guiño ahí a García Márquez, Cartagena, todo eso. Hay muchos guiños, hay muchos guiños. Muy bien, vamos terminando. ¿Qué,
bueno,
para,
¿qué
para
puedo
finalizar
decir? Que,
en los 30 segundos.
Que esta escritora cita en algún momento a Félix Caignet, un escritor cubano, una novela llamada El derecho de nacer, que parece que se hizo telenovela en algún momento, y ella dice, citando a este escritor, que la novela tiene que ser entretenida y atrapar al lector, si no, déjenla, abandónenla y no lean.
Muy bien.
Está muy entretenida. Está.
Bueno, o sea que la recomiende. A La casa de los patios, de Susana Cabrera. Esto está editado por Fin de Siglo y, bueno, de alguna forma fue un recuerdo para Susana Cabrera. Andrea Arismendi, gracias por estar en La máquina de pensar.
Gracias a usted.